Si ustedes han estado siguiendo más o menos de cerca el debate por las plantas de celulosa entre Argentina y Uruguay, seguramente habrán escuchado más de una vez hablar de Stendhal. ¿Por qué? Porque una planta que se inauguró hace poco tiempo cerca de esa ciudad alemana ha venido siendo citada como ejemplo concreto de cómo la misma tecnología SS que se va a aplicar acá en las plantas de Bosnia y Ense funciona y sin problemas en algunos países de Europa. Concretamente, esta fábrica se ubica a unos 15 kilómetros de Stendhal, pero a solo 2 kilómetros de un pueblito llamado Arneburg. Bueno, ustedes saben, nuestro jefe de producción, André Gil, está en Alemania y aprovechó uno de estos últimos días de su beca para recorrer Arneburg, para visitar Stendhal y para entrevistar a protagonistas del proyecto, a vecinos, a ambientalistas y a autoridades. Les propongo ahora pasar en limpio sus impresiones sobre este caso, un caso sin duda interesante, referencia para nuestro país.
Alemania 2006. Una mirada en perspectiva. En el año del Mundial, la primera radio en Berlín.
Andrés, buenos días, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Emiliano.
Para empezar, para irnos haciendo una mínima composición del lugar, contanos algo sobre Arneburg, algunos datos básicos.
Bueno, Arneburg es una ciudad muy chica, en realidad debería decir un pueblito de 1.800 habitantes. Fue fundado en el siglo X, está ubicado sobre el río Elbe a 14 kilómetros de Stendhal, entre 14 y 15 kilómetros, a 100 kilómetros al oeste de Berlín. Esto es en el estado federal de Sachsen-Anhalt, que es uno de los 5 que pertenecieron a la ex República Democrática Alemana.
Y ahí muy cerca está ubicada esta planta de celulosa.
Sí, sí, a solo 2 kilómetros de Arneburg, que está ubicada la planta de Stelzto-Stendhal, que es una subsidiaria de la firma canadiense-estadounidense Mercer, un proyecto en el que esta empresa está asociada con capitales alemanes.
Ahora, tengo entendido que esta planta tiene la particularidad de que se construyó desde cero. Es una planta nueva, ¿verdad? No es una vieja planta reciclada.
Sí, es cierto. De hecho, algo así no pasaba en Alemania desde hace unos 60 años. La planta fue construida en 23 meses, la inauguraron en octubre del 2004 con la presencia del entonces canciller Gerhard Schröder y bueno, y empezó a operar a mediados de 2005. Costó cerca de 1.000 millones de euros y hay un consenso bastante acabado en cuanto a que se trata de la planta de celulosa más moderna de Europa, siendo además la más grande de Europa Central. Por ejemplo, para que tengan una idea, en 2006 va a producir en total 570.000 toneladas de pasta de celulosa de alta calidad destinada a la elaboración de papel de impresión y papel higiénico. Digamos que algo más de lo que va a producir la planta de Ence, pero bastante menos que lo que va a producir la planta de Bosnia.
¿Y qué incidencia tiene ese volumen de producción en el total alemán?
Digamos que la instalación de esta planta llevó a Mercer a transformarse en el principal demandante de madera, por un lado, y también en el principal productor de celulosa de toda Alemania, con el 65% del total del mercado, si se suma lo producido en Stendhal y lo producido en otra fábrica un poco más chica, que desde 1999 tiene Mercer en el centro de Alemania, con una capacidad de producción de 300.000 toneladas por año.
La planta de Arneburg está ubicada sobre el río Elbe, un río que atraviesa Alemania de sur a norte, un río que desemboca en el Mar del Norte, después de pasar por Arneburg, y más adelante pasar también por Hamburgo, nada menos.
Sí, sí, sí. Concretamente, la planta está emplazada en un parque industrial, digamos, emergente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que es un predio de 640 hectáreas que fue privatizado allá por 1990, apenas cayó el muro, y cuyos propietarios hoy en día pretenden transformar en un polo de desarrollo industrial para una zona del país bastante carente de industria, por cierto. Es un predio que tiene una historia bastante oscura, es interesante. En los años de la RDA se había empezado a construir ahí mismo el mayor reactor nuclear de Alemania Oriental, una obra que, por supuesto, con la caída del muro quedó trunca, aunque bueno, la estructura del reactor principal todavía se puede ver en el lugar ahí a pocos metros de la planta de celulosa.
Supongo que ese es un antecedente fuerte, quiero decir. Se podría discutir mucho sobre si la planta de celulosa es buena o mala, pero evidentemente si se la compara con un reactor nuclear de esas dimensiones.
Bueno, algo de eso justamente me dijo el exintendente de Stendhal, el doctor Volker Stefan. Stefan fue la autoridad máxima de la ciudad de Stendhal durante 7 años. entre 1995 y 2001, periodo durante el cual justamente se autorizó la construcción de la planta de celulosa. Y me decía que no hubo oposición de ningún tipo a este emprendimiento, porque existía la convicción de que de algún modo había que aprovechar ese predio, y realmente nada podía ser peor que un reactor nuclear, máximo si se tiene en cuenta que la sombra de Chernobyl seguía instalada sobre Europa, y especialmente, muy especialmente, sobre Europa Oriental, ¿no?
Entonces, la llegada de la planta de celulosa fue bien recibida.
Sí, te diría que muy bien, porque no nos olvidemos además que se trata de una de las zonas con mayor desempleo de toda Alemania, y la planta le está dando trabajo hoy en día a 580 personas de forma directa, más otros alrededor de 1.000 empleos indirectos que se generan.
Bueno, en eso también hay similitudes con Fraiventos, ¿no? Pero a lo que iba, Andrés, es a que generalmente los cuestionamientos de los ecologistas trascienden ese tipo de valoraciones. El argumento, entendible, claro, es que si bien generar empleos resulta un objetivo noble, muy noble, no se puede generar empleo a cualquier precio. Y uno de los costos que suelen estar de por medio son justamente costos de carácter ambiental. Por eso te pregunto, ¿no hubo acciones de estas organizaciones ecologistas, que además son muy potentes en Alemania?
No, la respuesta es no. Todas las fuentes que consulté, que fueron varias, coincidieron en que no hubo ningún tipo de oposición de parte de los movimientos ambientalistas alemanes, que como tú decís, sí son muy potentes en este país. De hecho, a modo de ejemplo, pese a que en Arneburg se usa para el blanqueo de la celulosa mayoritariamente la tecnología libre de cloro elemental, o sea, lo que conocemos como SF, y no la TCF, la totalmente libre de cloro, Greenpeace, por ejemplo, no hizo nada en contra de esta planta. Algo que, en principio, y bueno, dado el protagonismo que tuvo en nuestro país esta organización, me sorprendió bastante, porque de hecho se trata de una organización muy activa acá en Alemania.
¿Y conseguiste alguna explicación sobre esa conducta?
Bueno, sí, se lo pregunté directamente a Oliver Salde, que es experto en bosques de Greenpeace Alemania, que además es quien se ocupa del tema plantas de celulosa en la organización a nivel nacional. De hecho, hace menos de un año hizo una visita a esta planta de Arneburg. Según Salge, en su momento Greenpeace debió evaluar, tuvo que evaluar, si se ocupaba o no del tema, y finalmente resolvió no hacerlo, bajo el argumento de que era preferible, ellos preferían concentrar sus esfuerzos y recursos en su gran objetivo estratégico, que es el combate a la depredación de bosques en los países nórdicos, en Rusia y en Canadá. Entonces, como el 99% de la madera que se procesa en esta planta llega de Alemania, de plantaciones ubicadas, digamos, en un radio de 300 kilómetros de la planta, entonces este proyecto quedó totalmente fuera de su campo de acción.
Uh-huh. Ahora, más allá de la madera utilizada, más allá de la depredación de los bosques, ¿no le preocupaban a Greenpeace los riesgos de contaminación del aire o del río Elbe?
Bueno, por supuesto, en parte sí. De hecho, alguien insistió en que ellos promueven el uso de la tecnología totalmente libre de cloro, y que esta planta, si bien originalmente había sido concebida para producir solo en TCF, en la actualidad produce muy mayoritariamente en SF.
A ver, antes de seguir adelante, Andrés, ¿podemos pasar en limpio esos números, la proporción producida con cada una de las tecnologías en esta planta?
Sí, actualmente la planta de Arneburg produce 85% en SF y apenas 15% en TCF. Y cabe aclarar, creo que es importante, que estos son datos oficiales que me aportó el director de Medio Ambiente de Seltos Stendal. O sea, si bien esos porcentajes, y eso me lo explicaba también este funcionario, pueden variar a partir de lo que es la demanda, me explicaban que hoy en día el mercado está pidiendo mucho más celulosa elaborada en base a SF, porque definitivamente su calidad es mejor. Y en opinión del director de Medio Ambiente, las diferencias en el impacto ambiental de cada una de esas tecnologías son, en sus palabras, totalmente imperceptibles.
Bien, volvamos ahora a la evaluación de Greenpeace. ¿Cuál es la opinión del técnico a cargo del tema en esa organización?
La verdad es que su evaluación fue, yo diría, llamativamente positiva. En términos generales, la visión que me transmitió Salge de esta planta fue bastante despreocupada, porque más allá de esa salvedad, esto de que no se está produciendo con la tecnología que ellos querrían, de modo propio empezó a elogiar el sistema de quemado de residuos gaseosos que tiene la planta, un sistema por el cual se recolectan y se queman el 100% de los gases que genera la producción de la pasta de celulosa. Y además me agregó, antes de que yo realmente le preguntara nada al respecto, me dice, bueno, es por eso que no tiene nada de olor a podrido, ese olor tan típico de la industria del papel, no se percibe nunca en Sellshop Stendhal. Esto me lo dijo absolutamente de modo propio.
Bueno, esa es la evaluación de Greenpeace, pero supongo que tú tienes tu propia evaluación, porque tú estuviste ahí.
Sí, y la verdad es que mi evaluación, por supuesto que no es científica, porque pudo haber sido una simple casualidad, o sea, con estar un día uno no puede hacer un juicio así categórico, pero tengo que decir que en el pueblo, a 2 kilómetros de la planta, prácticamente no hay olor, diría que no hay olor. Donde sí hay un olor constante, esto lo reconocieron incluso las autoridades de Arnewood con las que me entrevisté, y bueno, obviamente lo constaté yo mismo, es en las inmediaciones de la planta. De todos modos, no es un olor feo, nada que ver con el típico olor de las papeleras. Digamos que, si tuviera que definirlo, buscar alguna forma de transmitirlo, es olor como a madera procesada, una especie de olor a cerradero, pero realmente bastante leve y por supuesto que para nada molesto. Según las autoridades y los vecinos de Arneburg con los que pude conversar, las principales molestias de la instalación de la planta, digamos, los principales impactos sobre la calidad de vida fueron en una primera etapa bastante ruidosa durante el proceso de construcción de la planta, y después, sí, algunas semanas de verdadero mal olor, incluso en el pueblo, al momento de la puesta en marcha de la planta.
¿Y eso lo reconoce también la empresa?
Sí, absolutamente. El director de Medio Ambiente me decía que es inevitable que durante los primeros meses de puesta en marcha de la planta, hasta que los procesos se estabilizan y las emisiones se controlan plenamente, haya cierto mal olor. Eso no se puede evitar. De todos modos, esto ya fue superado en Arnewood, y lo único que queda, esto ya es una vez por año, es una etapa de puesta a punto que dura cerca de una semana, durante la cual también puede haber algunos olores, aunque me explicaba no hay emisión de gases.
Ahora, siguiendo con los ambientalistas, porque Greenpeace no es la única organización ecologista ni nada que se le parezca, entonces, ¿no hubo otras organizaciones involucradas?
Sí, claro. Hay, por ejemplo, hay otra red ambiental que estuvo algo más cerca del proceso y que participó incluso en la fase de discusión previa a la aprobación, algo que además se exige expresamente en las normas ambientales alemanas, ¿no? La organización, esta se llama BUND, Bund, Freunde der Erde, esto en español es Amigos de la Tierra.
¿Y cuál es la posición de esta ONG frente a esta planta?
La verdad es que tampoco han estado muy activos, pero por lo menos, bueno, cuando fueron convocados a hacer aportes al proceso de discusión, redactaron un documento en el que dejaron sentadas algunas críticas, pero con un énfasis especial en el tema de la tala indiscriminada de bosques en Alemania, un fenómeno que por supuesto se profundizó con esta planta, que dicho sea de paso, utiliza en un 80% madera de pino. Sobre la fábrica en sí, Oliver Bendenkamp, director de Bund para el estado de Sachsen-Anhalt, el estado donde está ubicada la planta, le dijo que si bien obviamente no están contentos con su presencia, no tienen recursos para ocuparse del tema. Por otra parte, el encargado de prensa de Bund Alemania, Rudiger Rosenthal, me dijo algo muy parecido a lo que me comentaba la gente de Greenpeace. Francamente, tenemos otras cosas mucho más importantes de que ocuparnos.
Seguimos conversando con nuestro jefe de producción, Andrés Gil, desde Alemania, a propósito de la recorrida que hizo por esta planta de celulosa en Stendhal, inaugurada hace muy pocos meses, a fines de 2004, y que utiliza también la tecnología SF. Andrés, ¿qué pasa con el entorno de la planta? ¿Cómo luce?
En este caso el entorno es muy verde, porque en un predio lindero a la fábrica de unas 100 hectáreas se pueden ver enormes plantaciones, en este caso de distintos cereales y nabos. Son terrenos que los dueños del parque industrial alquilan a productores agrícolas de la zona bajo un esquema de contratos anuales. En la medida que van apareciendo emprendimientos industriales dispuestos a ocupar esas tierras, bueno, los contratos no se renuevan y se desplaza la producción.
¿Y qué pasa con los efluentes de la planta? ¿Qué pasa con el uso del agua del río Elbe? ¿Cómo devuelven al río el agua que la planta utiliza?
Sí, lo primero a la hora de hablar de este tema es destacar algo que en mi opinión marca un diferencial importante respecto de nuestro país. La confianza, yo diría casi ciega, que tienen en los mecanismos de control. Así me lo señalaba el gobernador de Arnewood, el doctor Siegfried Rutter, que es geólogo, y que decía que él duerme absolutamente tranquilo en lo que a los efectos de la planta sobre el ambiente refiere.
Ja, also ich gehe davon aus, dass ja die Sicherheitsstandards in Deutschland sehr hoch sind und auch der Rechtsstandard sehr hoch ist.
Para empezar, Rundo destacaba que los altos estándares de exigencia que existen en Alemania y en Europa, tanto en materia de seguridad en la operativa como en el marco jurídico, entonces por eso las empresas tienen indicaciones muy precisas y muy exigentes sobre cómo tienen que operar. Pero además señalaba que la actividad de la planta y sus efectos sobre el medio ambiente son controlados muy de cerca por distintos organismos en distintos mecanismos de monitoreo y con frecuencias diferentes incluso.
Pero Andrés, ¿hay algún tipo de monitoreo continuo?
Y justamente ellos destacan que las variables de impacto ambiental son monitoreadas continuamente desde la Dirección de Medio Ambiente del Distrito de Stendal, que es la máxima autoridad local en esta zona del país, a través de instrumentos a los cuales la firma no tiene acceso. Así, en caso de detectarse algún desvío de los valores tomados como aceptables, la planta se para de inmediato, algo que todavía no pasó nunca. Y bueno, por sobre todo ellos destacan la independencia de esos controles, porque son mediciones monitoreadas unilateralmente desde la autoridad competente, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿qué se hace con los residuos líquidos?
Bueno, además está decir que la empresa asegura que devuelven el agua más limpia de lo que la toman del río. Pero lo cierto es que, sin entrar en cuestiones técnicas que nos complicarían bastante, el agua es reutilizada más de una vez dentro de la planta, por ejemplo, para refrigeración, antes de pasar a las cámaras de purificación desde las cuales se la devuelve al río. Un dato curioso es que la planta está ubicada a 1 kilómetro aproximadamente del río, por lo que la toma de agua se hace en una zona alejada de la planta, río arriba, digamos. La devolución se hace a una distancia de 100 metros de la toma, río abajo, y bueno, también más abajo de donde se ubica la planta. Es decir, la planta no se vuelve a topar con el agua que esa misma devuelve al río.
Pero supongo que hay exigencias legales sobre este asunto, ¿no?
Sí, por supuesto que las exigencias existen y son muchísimas. Un ejemplo, por mencionar uno, la fábrica tiene que devolver el agua al río a una temperatura de 30 grados, esto es exactamente igual que en Uruguay. Para eso se debió construir una torre de enfriamiento, porque el agua llega al fin del proceso de purificación a unos 38 grados, que es la temperatura necesaria para que los microorganismos que hacen la purificación 100% biológica del agua operen eficientemente. Otro dato interesante con respecto a este tema es que el agua no se devuelve con un desagüe, así como uno podría imaginar el típico caño que desde la costa va tirando agua al río. Es decir, el desagüe cruza todo el río, o buena parte del río, y tiene una serie de agujeros en distintos lugares, de distintos tamaños, para contemplar lo que es la diferente presión con que llega el agua. Entonces así el agua no se vierte toda en el mismo lugar, sino que se lo hace de forma dispersa. Según me explicaron, con esto se busca, entre otras tantas cosas, generar el menor diferencial de temperatura en el río, de modo de afectar lo menos posible la vida animal en el Elbe, ¿no? Igualmente, tengo que decirte que esto no es una gran novedad. Tengo entendido que, por ejemplo, la planta de Botnia va a hacerlo del mismo modo.
Está bien, pero en Arneburg, en el pueblo, ¿se toma el agua que sale de ahí?
No, bueno, ellos tienen la toma de agua corriente más arriba del río. Pero no hay que olvidar que hay otras ciudades, más abajo en el río, que siguen usando el caudal del Elbe como fuente de agua potable.
¿Qué otras ciudades, por ejemplo?
Bueno, a unos 50 kilómetros siguiendo río abajo, está Wittenberg, una ciudad con un poco menos de 50.000 habitantes, que además tiene la particularidad de haber sido una de las tres ciudades que Felstorf Stendal evaluó inicialmente para decidir dónde ubicaba concretamente la planta. Bueno, ciudad que finalmente, como es obvio, perdió la coherencia frente a Arneburg.
Ah, entiendo. Wittenberg sería, digamos, la Gualeguaychú de esta historia, ¿no? Bueno, pero...
Sí, podría ser.
¿Y esta ciudad no hizo ningún planteo del tipo, no pongan la planta ahí, que acá me va a llegar el agua contaminada?
Bueno, según todas las fuentes que consulté, no hubo ningún tipo de planteo abierto, público, digamos, aunque obviamente dan por descontado que les debe haber dolido bastante perder esa carrera. Pero de hecho, el gobernador de Arneburg, el doctor Rutter, me decía que está seguro que no hubo planteo por un simple motivo estratégico.
Also mir ist kein Problem bekannt, dass andere Städte jetzt, sagen wir mal, das anders gesehen haben.
Lo que Rotter me decía es que no se puede dar la inversión en una forma tan estrecha, porque este proyecto trasciende absolutamente a Arme, porque es evidente. De hecho, la idea es que opere como un faro que devuelva a toda la región al mapa de la inversión internacional, confiando en una especie de efecto bola de nieve que acerque a otras empresas para trabajar en este parque industrial y en toda la región.
¿Pero ya se ha visto algo de eso?
Bueno, de hecho, al costado de esta planta de celulosa, el grupo italiano Fofidel, que es el cuarto productor de papel de Europa, está construyendo una fábrica de papel, que va a utilizar en parte celulosa fabricada por Celstor Stendal. Este proyecto va a dar trabajo a otras 200 personas en la primera etapa y otras 200 más en una segunda etapa.
¿Eso ya es una realidad?
Sí. La fábrica está muy avanzada, eso se puede ver en las fotos después en internet. Empiezan a producir ya en noviembre y bueno, la empresa ya contrató a la mayoría de sus empleados, a los cuales se está capacitando actualmente en Italia, en Francia, o sea, es una realidad totalmente consumada.
Andrés, ¿algún dato más de esta planta de celulosa de Stendal que valga la pena señalar, sobre todo por la experiencia uruguaya?
Sí, en realidad son varios, ¿no? Pero obviamente el tiempo no nos da. Algo que se destaca es esto de que la fábrica es energéticamente superavitaria.
Ah, a ver, ¿cómo es eso? Ese es un aspecto que quizás se conoce poco de estas plantas, ¿no?
Sí, es bastante simple. La fábrica produce más energía de la que usa. Resulta que cerca del 98% de las 1.700 toneladas de residuos de madera que resultan diariamente de la producción son reutilizados en una usina de biomasa con capacidad para generar cerca de 90 megawatts, de los cuales apenas se usan 55 para hacer funcionar la fábrica. Entonces el resto, alrededor de 35 megawatts, se destinan, digamos, se venden a la red pública. Digamos, esta es energía verde, renovable, ecológicamente amigable, digamos.
Andrés, para ir terminando, tú estuviste también en Stendal, esa ciudad ya más grande, que se encuentra, dijimos, solo a 14 kilómetros de Arneburg.
Sí, Stendal tiene cerca de 40.000 habitantes y resultaba interesante ver cuál ha sido el impacto de la planta de Arneburg sobre esta ciudad. En la medida que con chimeneas tan altas como las que tiene la planta, de casi 70 metros, hay cierto consenso en cuanto a que los riesgos de sufrir malos olores son mayores para ciudades que están un poco más alejadas de la planta.
¿Y qué impresión te llevaste?
Bueno, todas las personas con las que me puse a conversar en la calle, que fueron varias, más de una decena, me dijeron que la planta de Arneburg nunca fue un objeto de polémica, nunca fue un tema en los medios de comunicación, y que al mismo tiempo su impacto sobre la ciudad ha sido prácticamente nulo. Esto tiene, digamos, sin duda su lado positivo, es decir, nunca hubo mal olor, y diría más, hasta el momento no hubo efectos perceptibles de la construcción de la planta sobre lo que es la calidad de vida en la ciudad.
Pero decías que también tenía su lado negativo, ¿cuál?
Bueno, que prácticamente todas las personas con las que hablé coincidieron en que no conocen a nadie de Stendal que haya conseguido trabajo en la planta, algo parecido a lo que pude también escuchar en Arneburg. Apenas un par de jóvenes de unos 20 años me dijeron que algún amigo suyo había conseguido trabajo de limpieza en la planta. Algún otro me habló de extranjeros que llegaron a Stendal para trabajar en esta fábrica. Pero gente propia de la ciudad, poca. Por lo que digamos que su impacto en este plano definitivamente no alcanzó las expectativas que se habían creado en un principio.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Stendal y la producción de celulosa con tecnología SF en Alemania. Ese era el informe que nos traía directamente desde allí Andrés Gil, nuestro jefe de producción. Andrés, gracias. Yo creo que todos estos datos sirven para incorporar a la discusión uruguaya. Pero bueno, seguramente podremos volver sobre ellos y sobre otros aspectos cuando ya estés de regreso en Montevideo la semana que viene. ¿De acuerdo?
Sin duda, porque la verdad es que queda también mucha cosa por decir.